Esto es Pasión Nacional Podcast.
Guillermo Vilas, marcando el camino con polvo de ladrillo.
La felicidad también es algo de día a día. Yo te puedo decir que estoy contento de estar pasando por este momento, que es fantástico. Pero también sé que hubo muchos momentos que no fueron tan lindos como este. Y por eso lo que tengo lo cuido, porque no quiero que se vaya. ¿Entendés? Porque cuando uno dice, esto es bárbaro, no hay nada mejor, ya paró. Cuando uno para, en realidad las realidades que uno vive, las necesidades que uno va teniendo y las cosas que se te cumplen, en realidad son hermosas porque uno las aprecia. Cuando las dejas de apreciar, hay como un desdén de las cosas buenas que te están pasando y se alejan. Se alejan porque vos te crees que ya sos el langa. Y esas cosas, cuanto más vos las apreciás, más florecen.
Bienvenidos a un podcast donde vamos a hablar de uno de los grandes deportistas de todos los tiempos de la Argentina, Guillermo Vilas, quien aún sigue peleando por ser reconocido como número uno del mundo por ATP en el formidable 1977. Y vamos a recorrer parte de su vida con nuestro especialista en tenis, Daniel Corujo, y con muchos testimonios del propio Guillermo, como el que abrimos este capítulo, Raqueta en Mano.
Así es, Gustavo. Hoy un equipo de trabajo encabezado por un periodista argentino y abogados, quienes están en el caso desde el 2007, piden se reconozcan 7 semanas en las que Vilas fue número uno del mundo. Son 5 semanas en 1975 y otras 2 en 1976. Lo que pondría automáticamente a Guillermo como el primer número uno del mundo sudamericano.
Pero más allá del pedido que se hace en la actualidad, Vilas significó muchísimo para una gran cantidad de argentinos que lo tienen como ídolo deportivo. Y empezamos escuchando a Mariano Hood y Daniel Orsanic, quienes capitanearon el equipo que ganó la Davis en el 2016 y cuentan su primer recuerdo del zurdo de Mar del Plata, que nació en Buenos Aires.
El primer recuerdo que tengo de Guillermo Vilas, la verdad que es muy emocionante y muy fuerte, porque yo era muy chiquito, no me acuerdo los años, pero muy chico, y vivía en Chipoletti, y mi viejo me trajo a ver la Copa Davis contra Estados Unidos, y me acuerdo que Vilas le ganó a McEnroe 6-4, 6-0, 6-1, un partido increíble, que me acuerdo que no erró una pelota, el estadio se venía abajo. La verdad que fue un recuerdo muy fuerte y me marcó mucho en el tenis.
El primer recuerdo que tengo de Guillermo Vilas es caminar por el pasillo del Buenos Aires Lawn Tennis y verlo entrenar en una de las últimas canchas con un cajón de gaseosas, una no sé qué cantidad, pilas de toallas, cajas de pelotas, todo mucho, digamos. Y era como el tiempo que él pasaba dentro de la cancha, ¿no? Iban pasando y pasando jugadores y jugadores y él se quedaba y entrenaba todo el día. Pero recuerdo eso, recuerdo de ir, pasar, quedarme viendo sus entrenamientos con toda esa cantidad de bebidas, pelotas y toallas.
Vilas tenía dos características muy notorias cuando jugaba. Su brazo izquierdo, enorme, hasta podría decirse deforme al lado del derecho, y su vincha. El biógrafo de Guillermo, el periodista Eduardo Pupo, cuenta cómo nació la iniciativa del ganador de 4 Grand Slam para usar su característica vincha.
Vilas me contó con detalle cómo nació el tema de usar vincha cuando pudo dejarse el pelo largo después de abandonar los estudios de derecho. Tuvo varias influencias, como por ejemplo el rugbyer Héctor Pochola Silva, cuando lo vio en una publicidad del bálsamo Sloan, allá por 1970, y se convenció cuando vio al brasileño Tomás Koch en un sudamericano en Córdoba. Por la misma época, en los 70, Koch tenía el pelo muy largo, vincha, era uno de los mejores en Sudamérica. Y al ser zurdo, Vilas también le copió cuestiones técnicas, como el servicio y hasta la forma de caminar, como de costado, que en realidad era por una operación de cadera y a Vilas le pareció como especial y hasta hoy camina así. Pero también reconoce que el primer impacto fue al leer los libros de Bill Tilden, de William Tilden, y cuando vio fotos de tenistas con vincha. Y le impactó. Vilas tenía 7-8 años y recuerda al australiano Gerald Patterson y a los estadounidenses Bundy y Hackett, que son todos campeones de los años 20. O sea que lo de la vincha ya venía gestándose desde muy chiquitito.
Fuera de la cancha, Vilas, uno de los 10 tenistas más ganadores de torneos de ATP en la historia, también se destacaba. Sus amores, claro, sus libros de poema y la música, su otra gran pasión. Armó su banda, Doctor Silva, pero años atrás le preguntaron a Guillermo sobre uno de sus grandes mitos. Vilas, ¿es verdad que tocaste con los Rolling Stones?
Y soy amigo de toda la banda y todo el grupo de él, pero nunca osaría hacer una cosa así. Les gusta el deporte, pero están siempre en su mundo, en sus cosas. Yo pude compartir con ellos todas esas vivencias, fueron increíbles. Y la verdad que es uno, me acuerdo de ellos, por supuesto, en cada momento, pero nunca se me ocurrió. Me firmaron mis guitarras, tengo muchas guitarras. Yo tengo me encantan, porque sí me gustaba tocar y componer. Yo componía con guitarras, iba cambiando. Yo trabajaba mucho en todo eso. Yo tenía todo un piso de mi casa dedicado a todo eso de la música. Y tengo mis guitarras firmadas por toda la gente que conocí, mis amigos. Y eso es lo que me queda de la música. E hice una producción de un disco que fue un éxito muy grande en Argentina, que se llamaba El Ritmo de la Noche, del cual soy el productor ejecutivo. Pero no se ve nada más en letras chiquitas y lo puse de una manera escondida para que nadie sepa, para que no me lo boicoteen. Y lo bailó todo el mundo y es mi revancha contra todos los nabos de Argentina de la música. Así que estoy feliz de eso.
Había 70.000 tipos que jugaban al tenis en el año 74 y en el 80 había 3 millones. Y hoy es el segundo deporte del país y eso se le debe a él, de manera que... Es más, yo digo que es más que Fangio y Maradona, porque el automovilismo y el fútbol estaban hechos. El tenis lo hizo él. Así que no es que lo hizo, pero lo popularizó, se lo llevó a gente que le decía paleta a la raqueta. Así que de más está decirte que Guillermo Vilas es enorme, no solamente tenista, sino deportista. Ha sido un ejemplo.
Muchas veces, Gustavo, hemos hablado especialmente en los programas de verano aquí en Nacional sobre los más grandes del deporte argentino. Y yo ando más o menos por el lado de lo que dice el amigo Salata. Yo en el podio lo tengo a Diego Maradona en lo más alto, en el segundo escalón a Juan Manuel Fangio y reservo el tercer lugar de ese podio para compartir entre Vilas y Emanuel Ginóbili. Justamente por esto que Guillermo llenó de polvo de ladrillo a la Argentina. De hecho, sin él, no tengo dudas, no se conocería el tenis como lo conocemos en la actualidad.
Tampoco tengo ninguna duda, Daniel. Yo creo que Guillermo Vilas ha sido un ícono del deporte nacional que ha trascendido indudablemente fronteras, que generó un efecto dominó imparable en su momento y que permitió que futuras generaciones pudieran llegar a destacarse en el ámbito de un deporte que hasta Vilas había sido otro, evidentemente desde el punto de vista de la masividad.
Guillermo llegó a Roland Garros en 1977 con una temporada hasta allí irregular. Había ganado 4 torneos, es cierto, pero París lo catapultó. Tras el Abierto de Francia ganó 11 torneos más ese año y derrotó a 15 jugadores ubicados entre los 10 mejores del mundo.
Vilas dejó en el camino sucesivamente a Franulovic, a Prajuč, a Mitton, a Smith, a Fivak y a Ramírez. Frente a él, ese domingo 5 de junio, estaba el norteamericano Brian Gottfried, 5 de la Asociación de Tenistas Profesionales.
Una cosa de día a día, me acuerdo que no pensaba, no quería pensar nada, no quería pensar nada porque no viste, si me estaba pasando el tiempo y ya, viste, soñar y todo eso, ya lo hice y uy, qué bueno si le gano a este y si le gano a este, después juego con aquel. No sabía ni con quién jugaba, era una cosa increíble. Venía Tigre, me decía quién era el rival, me hacía la táctica, la jugábamos el día libre y al día siguiente jugábamos. Yo nunca me sentía la presión de nada, pero sentía la presión del ser humano que no podía... Yo tenía, mirándome y comparándome, era mejor que el 99% de los que tenía en ese momento. Tenía 2 o 3 que estaban ahí. Entonces yo tenía... Cuando a vos te dan un don, te sentís agraciado, pero cuando no correspondés a tu don, te sentís el hombre más desgraciado del mundo.
La final fue la más corta en Games de la historia de Roland Garros. Vilas ganó 6-0, 6-3, 6-0. Pero hay un detalle que Guillermo acepta no acordarse. Nada más y nada menos que del match point.
No me di cuenta que era match point. No sabía que había terminado el partido. Si vos te fijas, cuando termina el partido, yo gano el punto y el juez dice, game, set, match, game, y me doy vuelta, viste, bueno, no salto ni nada, me hago así como, terminó, pero fue eso, me doy vuelta y tira así y veo a la gente entrando y digo, bueno, yo creía que faltaba, en la cabeza, no quería pensar, quería ganar ese punto y no me di cuenta, por eso cuando terminó bajo los brazos como diciendo, terminó.
Entre Roland Garros y el US Open, aflojemos con una anécdota de Ricardo Rivera, ex capitán de Copa Davis y Fed Cup y compañero tenístico y de vida de Willy Vilas.
En el torneo Conde Godó, Guillermo estaba jugando el torneo, yo lo estaba acompañando, había entrenado bastante ese día y bueno, anoche dijo que quería ir a comer pescado a la Barceloneta, así que bueno, ahí salimos los dos para el restaurante y cuando llegamos, Guillermo mira el menú, me dice voy a comer pescado y agarró y pidió 6 pescados. El tipo dice, bueno, le pongo más, y está viniendo más gente, le pongo más cubiertos. No, dice, 1 para él y 5 voy a comer yo. Bueno, ese día se comió 7 pescados. El mozo no lo podía creer, no podía creer que se había comido 7 pescados y el mío era el octavo, pero esa es una de las anécdotas, de las tantas anécdotas que tengo con Guillermo.
Pasemos al US Open de 1977, cuando Guillermo va a la casa de Jimmy Connors y le gana la final 2-6, 6-3, 7-6, 6-0 en Forest Hill. En Buenos Aires se vio por Canal 9, cortando la emisión de un clásico como Domingos para la Juventud. Pero se quedaron cortos con el satélite, con lo que se compró, y la parte final no se vio. Como dato, quiero contarles que el gran Juan Carlos Pérez Loazó, quien fue a cubrir el torneo, me contó en su momento que entró a la cancha después de la final y se llevó el cartel enorme ese de chapa del tablero con el nombre de Vilas. Se lo llevó de souvenir, pequeño souvenir. Años después se reencontraron el periodista y Vilas para que ese cartel vaya al museo que gente allegada a Vilas está buscando armar en la casona de Belgrano, la única propiedad que Vilas todavía tiene en la Argentina. Bueno, perdón, linkeé para otro lado. Pero todo tiene que ver con todo, ¿vio? Volvemos al torneo. Vilas a la definición, sin perderse, terminando a Solomon, a Moore, a Higueras, a Maya, a Meyer y a Santana. 30 años después, Vilas, en la sede de Forest Hill, recordó aquella final.
Fue un 11 de septiembre, un día que había mucho sol durante el partido y a la noche hacía bastante frío. Me acuerdo, el partido lo he visto hace 6 meses y lo empecé a anotar punto por punto. Estuve como 2 semanas escribiendo, pero en algún momento lo voy a terminar, porque la verdad que tácticamente yo no sabía bien cómo había sido porque no me lo acordaba, yo lo estaba haciendo en el momento. Hoy cuando entré al estadio, atrás yo tenía a Major Dinkins, que es el que permitió hacer el estadio, y me dice, ¿no sabes lo que acaba de decir John por radio? Él tiene una radio que se escucha lo que dice él, y dice que todavía está yo esperando que Connor me dé la mano, una cosa así dijo cuando yo entré. Bueno, hubo un par de números especiales de revistas de tenis que hablaban de todo lo que pasó en ese momento, lo que significó. Yo estuve en Forest Hills haciendo 3 exhibiciones y estuve con el presidente y con viejos presidentes que estuvieron cuando yo jugaba. Está muy lindo ahora Forest Hills, ha cambiado mucho. El estadio lo tienen que reforzar porque no lo usan, porque como saben es un club de mucho dinero y por los socios que tienen, pero están todos muy contentos. El pasto está perfecto, ha mantenido toda la historia, han hecho un libro muy lindo, me han nombrado socio honorario, creo que somos 9 o 11, no más de eso los pasados campeones que son socios honorarios. Me siento muy orgulloso y son 30 años que me llenan de juventud.
Repasemos los números de Guillermo en aquel 1977 con 4 récords mundiales aún vigentes. Récord mundial de partidos consecutivos oficiales ganados en canchas lentas en un año, 53. Récord de encuentros ganados incluyendo todas las superficies, 46. Mayor cantidad de partidos ganados en una temporada, 137, y uno tan difícil de superar como los anteriores. Récord de títulos de singles en una temporada, 16. Tengan en cuenta que, en sus años más productivos, una vez Rafael Nadal y otra vez Roger Federer llegaron a ganar 11 en una misma temporada.
El colega Guillermo Salatino siguió gran parte de la carrera de Vilas y el perfeccionismo del argentino fue, sin dudas, una de las claves de su éxito.
Cuando uno tiene que analizar a Vilas o pintar a Vilas, inevitablemente tiene que caer en lo épico, porque Vilas era una épica. Yo recuerdo dos hechos de 1982, uno cuando le ganó a Clark y tenía que jugar la final al día siguiente en Monte Carlo frente a Iván Lendl. No estaba conforme con su drive y se puso a jugar drive cruzado alto sobre el revés de Lendl, que era la manera de ganarle. Se fue a la cancha auxiliar, que ya no está, una individual en donde jugaba Carolina, y estuvo media hora, 40 minutos jugando solamente ese tiro. Cuando metió 10, le dijo a Tiriak, ya está, vamos. Al día siguiente fue y le ganó en 12 a Lendl jugando con ese tiro. Dos meses después, en Roland Garros, le gana la semifinal a Higueras con paliza. 3 sets corridos. Tenía que jugar la final al día siguiente contra Mats Wilander, y como no quedó conforme después de la paliza que le dio Higueras, se fue 45 minutos a practicar para estar listo para el domingo para jugar la final con Wilander. Eso era Guillermo Vilas. Esto lo pinta de cuerpo entero. Por eso llegó.
Muchas veces Vilas habló sobre los homenajes y siempre dice que deben hacerse en vida, porque el argentino en general tiene la mala costumbre de hacerlos cuando el protagonista muere.
Esas cosas se arraigan y es hora que la Argentina se dé cuenta que los arraigos son importantes y los arraigos son en vida. Los arraigos en muerte los disfrutan los familiares y los ex amigos y la gente que alguna vez habló de la persona. Pero estoy en contra, el sistema argentino no me va muy bien. Porque ahora también han cambiado, porque qué sé, la cancha de Boca ahora tiene otro nombre, antes tenía un nombre, lo cambian, lo sacan, lo ponen. Jugamos con todo de una manera muy particular. Pero lo mío lo vi. Yo te puedo decir, sí, es verdad, me entregaron en el Congreso, sí. Fue a mí y me entregó Scioli, sí, estoy muy contento. Fantástico, por Senado, si voy a entrar en la política quiero ser senador.
Tuve la suerte de estar en uno de los homenajes que le hicieron a Guillermo en el 2004 en el Masters de Houston, a 30 años de su victoria en 1974 ante Nastase en Australia. Allí le entregaron una plaqueta, Guillermo Coria y Guillermo Cañas, y Vilas lo recuerda de esta manera.
Fue un homenaje muy atípico, porque generalmente yo estuve en el homenaje a Seixas, es lo que hacen las costumbres, cada deporte tiene su costumbre, ¿no? En el fútbol te invitan a patear la pelota, o en el tenis te mandan a las pantallas y te pasan una cosa de tu vida. Y rara vez te hacen entrar al estadio, no hacen entrar a los estadios, no es costumbre. Y bueno, me hicieron entrar al estadio y estaban los chicos y fue un súper homenaje, me pareció muy lindo. De hecho, mucha gente me dijo que fue muy emotivo, pero es algo inusual en el tenis.
Vilas y José Luis Clerc compartieron, sin dudas, una época de oro del tenis argentino. Y también muchas peleas, conflictos y una docena de series de Copa Davis sin hablarse. Se enfrentaron en total 14 veces. Guillermo ganó 10. La curiosidad fue que Batata, las 4 veces que lo derrotó, fueron en finales. La más recordada, la de Madrid en 5 sets en 1980.
Ese mejor así. De repente nos encontramos la última vez, no me quería dar la mano, qué sé yo. Y la última vez fui, lo vi, y nos dimos la mano, un abrazo, y todo bien. Y nada, empezamos a hablar un poco de tenis y me tiró un... Viste, lo que hacemos generalmente, hacemos preguntas, que sabemos las respuestas, y si nos dan las respuestas correctas, quiere decir que está todo bien. Y le dije, che, qué bárbaro, el tenis está yendo para ese lado. Digo, no, vos sabés que no, bueno. Y ahí se reanudó, pues. No podés pelearte, podés distanciarte. El distanciamiento es muy bueno en la vida porque te permite ver las cosas de otro lugar, pero la pelea es una imposición, que en realidad vos te peleás por lo tuyo y el otro se por lo suyo. En realidad cada uno tiene lo que tiene y si lo querés imponer es como una agresión innecesaria. Basta que sepas cómo piensa cada uno, ¿no?
Con el correr de los años, Guillermo y José Luis forjaron una amistad. Tanto es así que Vilas colaboró benéficamente con un colegio especial para que la hija menor de Claire pudiera ir.
Vilas siguió siendo Vilas aún después de dejar de ser jugador profesional. Alguna vez contó que cuando viajaba y llenaba el formulario de migraciones, en profesión ponía tenista. Él siempre explicaba que el ex no existía. Como padre, También Guillermo acompañó a varios torneos de menores a Andanín. Y esto, por ejemplo, le pasó cuando fue al Club Banade a ver una presentación de su hija mayor. Lo cuenta Sebastián Di Stefano, director de tenis de esa institución.
Hace algunos años organizamos en el Club Banade un torneo de menores, los abiertos XG3, y Vilas vino al club, pero esta vez no como jugador, sino como padre de una tenista. Vino con su hija que jugaba torneo y alteró la normalidad del club, alteró el desarrollo, ya que los socios, cuando lo empezaron a reconocer, se acercaban a la tribuna, le pedían autógrafos, le pedían sacarse fotos, le hacían preguntas, y poco a poco se fue llenando de gente. Incluso los socios que estaban presentes en el club iban llamando y avisándoles a los que no estaban, contándoles que estaban Vilas, y se empezaron a acercar. Y Vilas respondió a todos con total amabilidad, como hace siempre. Se sacó fotos, respondían preguntas, y poco a poco fue pasando que la tribuna se llenó de gente y había más gente con Vilas que mirando los partidos del torneo propiamente dicho.
Durante muchos años, tras su retiro, Vilas se dedicó a dar charlas y clínicas en distintos puntos del país a través de la marca Raqueta que lo tenía contratado. Y era tan perfeccionista y tan dedicado como cuando jugaba, también en ese aspecto. Quien estuvo mucho con él por la empresa, Julián Pesarini, nos cuenta los detalles de lo que era trabajar con el mejor de la Argentina.
Trabajar con Guillermo siempre era una experiencia distinta, innovadora, porque nunca sabías con qué te iba a salir. El tipo siempre fue muy profesional, siempre hicimos muchos eventos corporativos, clínicas para empresas, siempre llegaba en horario, incluso antes, desayunaba con la gente, contaba anécdotas. Después estaba 2 horas y media en cancha, jugaba con todo el mundo. Me acuerdo una vez, nunca quería dejar a la gente con ganas. Y una vuelta que había bastante gente y estaba todo cronometrado para que la gente pasase de cancha cada 12 minutos. Estuvo 35 minutos con el primer grupo y todos diciéndole, dale Guille que no llegamos. Y bueno, era un apasionado del tenis, ya todos lo sabemos. Otra vez, en otro evento, habíamos hecho una clínica durante 3 horas en cancha y llegó el momento del mediodía donde la gente se relaja, se va a comer algo, a tomar algo. Y en el medio del almuerzo me dice, Pesa, ¿vamos a entrenar? Y vamos. Y estuvimos 1 hora pegándole la bola y claro, la gente fascinada mirándolo entrenar a Guillermo. Siempre te sorprendía con algo. Así que hemos pasado unos cuantos años. Es la primera vez que hicimos uno. Yo estaba nervioso porque nunca había hecho una clínica con Vilas. Entonces le digo, Guille, decime cómo es tu metodología, cómo querés que lo hagamos. Y me mira y me dice, no, de ninguna manera. Esto lo organizaste vos, así que yo te sigo. Le digo, no, me estás cargando, decime qué hacemos. No. Y se empecinó y no. Y bueno, entonces organicé todo y me mira. Cuando empezamos, me mira, se da vuelta y me dice, esto que armaste es una mierda. Y me mira fijo y yo digo, uy, no, este se me puso de culo. Y después me mira y se cagó de risa. Así que siempre fue un placer trabajar con él. Y bueno, es Guillermo Vilas para todos, ¿no? Yo tenía toda mi habitación empapelada con pósters de él. Así que siempre fue un gran honor trabajar junto a él.
Siempre Guillermo Vilas fue una persona, si se quiere, extravagante en sus declaraciones. Escuchen lo que dijo en una nota a Tennis Sports en el 2010 cuando se le preguntó por su mejor amigo. ¿Quién era su mejor amigo?
Yo amo el dinero. El dinero me parece que es el mejor amigo que tengo, es el dinero. Porque todos los problemas que yo tuve fueron cuando el dinero estuvo en el medio. Yo, gracias al dinero, descubría muy malos amigos que tenía. Pésimos amigos que tenía. Sin embargo, yo los quería. Me encanta. El dinero es lo más lindo. Dice, la gente se ve en la mala. No, se ve en la buena. En la buena vienen todos como locos. Porque cada uno tiene esa debilidad. Toda la gente tiene un precio, como dijo Napoleón. Cada uno le gusta una cosa. ¿Y cuáles son los buenos amigos? Como yo siempre les digo a los chicos, siempre te va a cagar un amigo. Porque el que no es un amigo no te caga. Se te va con tu mujer, ¿qué le vas a decir? Se fue con la mujer. Pero si es un amigo que se va con uno, te cagó un amigo. Entonces, siempre son los amigos, lo que no quiere decir que sean malos, sino que la persona que tiene algo que vos no tenés, no es un enemigo, porque tiene algo, decís, ¿cómo habrá hecho? ¿Cómo lo logró? Cuando alguien tiene algo que era tuyo y era un amigo, ese le decís, che, qué mal estuvo este pibe. Pero es así la vida. Y los amigos hay que cuidarlos, hay que entenderlos, y sobre todo entenderlos. Yo entiendo que un tipo que no tiene guita se raje porque consiguió más guita y para eso te la tuvo que hacer por atrás. Pero es parte de la vida. Y reconocer quién te ayudó. Acá nadie reconoce a nadie. Yo estoy acá gracias a tal. Yo estoy gracias a mi profesor, Felipe Losícero. Yo fui campeón del mundo gracias a Ion Tiria, si no lo hubiese hecho. Porque yo reconozco que todo lo que yo tengo es mi gran virtud. Pero lo que me falta es lo que hizo que yo pueda llegar a eso, que lo tiene una persona que me dio un cachito, pero sin ese cachito no completás el rompecabezas. Y ese es el más importante, el pedacito final que te permite levantar la copa.
Está claro que Vilas no solo revolucionó el tenis argentino, sino también el sudamericano. Y al respecto opina Andrés Gómez, campeón de Roland Garros en 1990 y quinto del listado internacional.
Guillermo Vilas, en mi opinión, para el tenis sudamericano es la guía que abrió el camino a muchos y sigue abriendo el camino a jugadores en Sudamérica. Es el representante que inició todo, revolucionó todo y hizo que el tenis en Sudamérica comience a crecer y se convierta en lo que es hoy. La primera vez que lo vi fue cuando vino a Guayaquil a jugar la Copa Mitre, año 72 me parece que era, y venía de Europa ganando torneos ya del ATP, y bueno, revolucionó Guayaquil cuando llegó, aparte sus golpes en el momento, en la época eran distintos y totalmente innovadores, y creó y dejó una impresión gratísima en los chicos que estábamos ahí siguiendo la este sudamericano, un referente a quien seguir y orgulloso de que Sudamérica esté representada de esa manera. Me tocó enfrentarlo algunas veces cuando él estaba a tope de su juego y yo comenzaba a llegar recién al circuito. Siempre tuvimos una relación muy sencilla, muy real, y siempre aprecio cuando era pequeño, las primeras veces que fui a Buenos Aires, y que me había dado esa distinción de poder jugar con él cuando tenía 18 y 19 años, de poder practicar. Cuando pasamos en Buenos Aires, que le entrenaba ahí, nos quedamos ahí, y un día me llegó y me tomé. Ven a pegarle un poco, y un poco significaba 2 horas, 3 horas con él, y realmente fue una diferencia poder jugar con este ídolo que teníamos en Sudamérica.
Otro de los grandes tenistas sudamericanos que habla sobre la influencia de Vilas en la región es el paraguayo Víctor Pecci, quien fuera top 10 en 1980.
A través del sacrificio, de la perseverancia, ha logrado ser el mejor tenista latinoamericano de todos los tiempos, gracias a sus 4 Grand Slam y a los 62 torneos de ATP que ganó, ¿verdad? Y bueno, él, creo que en la Argentina hay un antes y un después de la aparición de Guillermo Vilas en el tenis. Ha sido una persona que ha popularizado este deporte y también, por supuesto, ha motivado a muchos chicos, una vez que él empezó a tener éxito a nivel mundial, a que también sigan los pasos de Guillermo, ¿verdad? Entonces él fue el inspirador de todos los grandes tenistas que vinieron en Argentina a partir de él, que son muchísimos y no quiero enumerar para no olvidarme de nadie, pero hizo que el tenis argentino realmente haya pasado a ser el país más importante en sacar jugadores de Latinoamérica, ¿verdad? En calidad y en cantidad.
Como ya hemos dicho en este especial de Guillermo Vilas, desde el 2007 se trabaja para que se le reconozca al zurdo de la Vincha 7 semanas como número 1 del mundo. Sobre este trabajo, que lleva más de 13 años, habla Eduardo Pupo, motor de esta solicitud ante la ATP.
Como periodista siempre me pregunté por qué Vilas no había sido número 1 y esperé a que alguien, la ATP o quien fuese, revisara la actividad de los años 70, que fue muchas veces cuestionada y los que estamos en el tenis lo sabemos. Vilas reclamó varias veces en 1975, en 1977, que fueron 2 de los mejores años que jugó. Hablaba en ese momento mayormente con Jim McManus, que era quien hacía un tenista y quien también trabajaba en la ATP y hacía parte de los rankings, y siempre recibió respuestas negativas. Entonces, el 28 de diciembre de 2007, cuando la WTA le reconoció el número 1 a la tenista australiana Yvonne Goolagong, tuve, bueno, como una señal, ¿no?, que era el momento de no quedarme más sentado y asumí la búsqueda como una investigación periodística. Vilas, la verdad que no me pidió nada en ese momento, fue el último en conocer mi trabajo, recién se lo anuncié, se lo dije en 2013, y ahí empezamos, bueno, él empezó a colaborar un poco con la investigación. Yo creo que a la historia real del tenis mundial le está faltando un número uno, y los que estamos en este deporte no lo podemos permitir. Ni Vilas, ni nosotros como investigadores queremos atacar a nadie, sino colaborar de manera honesta para mostrar la verdad y que un tenista con la trayectoria de Vilas pueda ser restituido con lo que consiguió y por ahora está oculto. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra misión.
En definitiva, 949 partidos ganados, 62 títulos de ATP, otras 42 finales, una final de Copa Davis, el argentino que más partidos jugó por esa ensaladera que se le negó en 1981, un máster en 1974, cuatro Grand Slams, más cuatro finales, récord mundiales y un número uno que esperamos que la historia y el ATP le reconozcan. Hemos hablado del gran Guillermo Vilas.
Guillermo Vilas, marcando el camino con polvo de ladrillo. Idea y dirección, Alejandro Pondlesica. Producción, Daniel Corujo. Coordinación, Jorge Godoy. Voces, Gustavo Vergara y Daniel Corujo. Departamento de Deportes de la Radio Pública.
Esto fue Pasión Nacional. Podcast.